primer ministro israelí, una reunión que debe dar luz verde al acuerdo alcanzado con Hamas para un alto el fuego sobre Gaza. Netanyahu asegura que el pacto llegará a tiempo para su entrada en vigor este domingo, en el que se producirá el primer canje de rehenes por presos palestinos. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 17 de enero, hoy es San Antón, la fiesta de San Antón, San Antonio Abad, que es un modelo de espiritualidad. Fíjense cómo hemos reducido a San Antón y a los animales, y no más, pero vamos a fijarnos un poquito en su vida en este viernes de su fiesta. Nació en torno al año 250, era hijo de campesinos ricos, pero durante una misa escuchó las palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y al morir sus padres, San Antonio entregó su hermana al cuidado de las vírgenes consagradas y distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de penitencia, hizo vida eremítica en el desierto. Después vivió al lado de un cementerio, siendo testigo de la vida de Jesús que vence el temor a la muerte. Organizó comunidades de oración y de trabajo, pero prefirió retirarse de nuevo al desierto y allí logró unir una vida solitaria con la dirección de un monasterio. En Alejandría, allí viajó a Alejandría, apoyó la fe católica frente a la herejía arriana. Tuvo muchos discípulos y trabajó en favor de la Iglesia, animando, confortando a los confesores de la fe, a los mártires durante la persecución de Diocleciano, y apoyando a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos. Es decir, la vida de San Antonio Abad es una vida inmensa, una vida de entrega a Dios, de ascetismo, de renuncia. Murió en torno al año 356 en el monte Colzim, próximo al Mar Rojo, y se dice que de edad avanzada. Es el patrón de tejedores de cestos, de fabricantes de pinceles, de los cementerios, de los carniceros y de los animales domésticos. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Ya saben ustedes que en el espejo, en este espejo, pasan 6 minutos de la 1:30 del mediodía. Hacemos una parada porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Los niños de hoy sueñan con ser misioneros. Si quisiéramos responder a esta pregunta, quizá deberíamos antes contestar a la pregunta de si los niños sueñan en general, es decir, si tienen proyectos, si tienen ilusiones, o si los abocamos a que se vean reflejados en los ídolos que encumbramos en la sociedad actual. Para animar a los niños a que sueñen, la Jornada de la Infancia Misionera que celebramos este domingo les recuerda a ellos, a los niños, y a nosotros también, que podemos colaborar con los misioneros y con los niños del mundo entero, y que cualquier colaboración, aunque sea muy pequeña, es siempre una puerta que se abre para un sueño, para un proyecto mayor, para un proyecto de mayor humanidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Este año estamos recibiendo el testimonio de nuestros sacerdotes, de los sacerdotes de nuestra diócesis. Uno a uno, lentamente, nos van ofreciendo la belleza de haber respondido a Dios con toda la vida en el sacerdocio. Y eso lo hacemos gracias a Inmaculada Serrano. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección conocemos hoy al sacerdote José Fernández Paniagua.
Me llamo José Fernández Paniagua Díaz Flores. Nací en Herencia y fui ordenado en Demiel el 16 de julio de 1988. Fui destinado, recién ordenado, a Campo de Cristana y después en el lugar en que estoy, en la Casa de San Juan. Soy párroco in solidum de la parroquia de San Juan Bautista de Alcázar de San Juan y capellán del Hospital Universitario y de las monjas concepcionistas.
Siendo pequeño es cuando surgió la vocación en José. Escuchamos cómo nos detalla él ese momento.
Mi vocación surgió de forma muy normal. Era monaguillo en mi parroquia y un día nos llevaron a ver el seminario y empecé allí a estudiar y fui haciendo todos los cursos. Y cuando terminé la teología, interrumpí un par de años, estudié enfermería y luego volví otra vez al seminario donde por fin me ordené. No tuve una llamada así muy especial, sino que simplemente a través de la vida en el seminario y la experiencia que tuve también estudiando enfermería, pues al final se concretó mi vocación y aquí estoy.
Podemos pensar que en general la gente tiene una visión bastante simple de la tarea de un sacerdote. ¿Cómo definiría dicha tarea, José?
La tarea de un sacerdote, fundamentalmente, es evangelizar en cualquier aspecto de la vida. En concreto, en mi tarea, pues, además de las actividades parroquiales, está también la atención directa a los enfermos del hospital y también la atención a las monjas concepcionistas. Creo que es una vida que merece muchísimo la pena, que hay que animarse, porque Dios, cuando llama, además de llamar, nos abastece de lo necesario para que podamos responder a lo que Él quiere de nosotros.
¿Qué ha visto que la gente busca en la persona de un sacerdote? ¿Qué piensa usted después de haber estado durante muchos años en contacto con distintas personas?
Yo creo que lo que la gente busca en un cura es que les dé confianza en el futuro, que les dé optimismo en lo que hacen y también pues que de alguna manera les ayudemos a encontrar a Dios, a resolver las dudas que a veces les salen. Yo creo que eso es lo más fundamental.
A nuestro seminario diocesano, ¿qué mensaje le transmitiría?
Al seminario, ¿qué le digo? ¿Qué mensaje les doy? Simplemente creo que ánimo a los que están, mucho más en este año de la esperanza, que confíen, que sepan que solo de Él nos podemos fiar y que a pesar de las circunstancias históricas merece mucho y mucho, mucho la pena pues seguir al Maestro y más en esta tarea de intentar ser buenos pastores con el pastor.
Por último, indíquenos un texto de la Biblia que le guste, un libro y una película. Y díganos también si tiene algún hobby.
Un pasaje bíblico, pues aquel cuando Jesús dice, cuando habéis hecho todo lo que está mandado, decid, soy un pobre siervo, he hecho lo que tenía que hacer. Un libro, uno que se titula El Dios del Mediodía, es una selección de poesía religiosa. Una película, pues una muy antigua, que habla de San Francisco, hermano sol, hermana luna. Un hobby, la literatura, especialmente la poesía.
Pues hoy hemos recibido el regalo del testimonio de José Fernández Paniagua, de Pepe Paniagua. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo es el domingo de la infancia misionera, un domingo que gira en torno a las misiones, a los niños. Tenemos el placer hoy de compartir este tiempo de radio con Luis Miguel Avilés, que es un sacerdote de nuestra diócesis, misionero en Tailandia, en Cuba, más de 20 años, que va a compartir con nosotros su testimonio, su vida, su experiencia. Luis Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy.
Muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno, ya lo he dicho, eres licenciado además en teología bíblica, es decir, estás intelectualmente muy preparado, pero además de eso, desde hace más de 20 años orientaste tu vida a la misión, a anunciar el Evangelio allí donde no lo conocen. Como preparación para este domingo de la infancia misionera, ¿qué destacarías de tu amplia y dilatada trayectoria como misionero?
¿Qué destacaría? Pues destacaría simplemente el ser consecuente a la llamada que Dios me hizo en el ministerio de ser sacerdote, pero sacerdote, pues eso, todo cristiano es discípulo misionero. Por lo tanto, esa es la mayor experiencia y la mayor alegría que te puede dar. Ay de mí si no evangelizare, si no anuncio el Evangelio, pues anunciar el Evangelio, y por lo tanto el Evangelio luego después se concreta en los lugares en los que te designe, la vida, la iglesia, y bueno, pues a mí me dio la tarea como sacerdote aquí en la diócesis, y después en estos países donde tú has citado, pues allí es donde he concretado la vida misionera y mi entrega al Evangelio.
¿En qué se diferencia la misión, anunciar el Evangelio en Tailandia y en Cuba? Porque son dos culturas distintas, no sé si opuestas, pero sí que distintas. Y entonces el Evangelio se tiene que anunciar también de manera distinta.
Lo único que tiene más parecido es el clima, que es así un poquito...
se pasa calor.
Un poquito se pasa mucho calor. Pero sí es verdad, ciertamente son completamente distintos. Hay una cultura distinta, hay unos regímenes, que eso también a veces es importante, regímenes políticos completamente diferentes, distintos. Las personas, pues, por diferente planteamiento cultural, son distintos. Los ámbitos que te rodean son, en uno era el budismo y en otro, pues, un poco también, el ateísmo, que muy latente, y también un poco todo el animismo africano, también muy presente en Cuba, es completamente distinto. Tú tienes que concretar tu anuncio, pues, de acuerdo a las personas y a los ambientes, y cómo explicar de una manera o de otra. No es lo mismo explicar el Evangelio a uno que procede del ámbito budista, de uno que procede del ámbito, pues, ateo o animista. Son distintos.
Y en relación a la infancia, ¿Qué trato distinto tienen los niños? Ahora después te preguntaré por el Evangelio, pero ¿qué trato distinto tienen los niños en la cultura de Cuba, ¿no? Con toda su historia y su trayectoria, y en Tailandia? Supongo que los dos sitios no pintan nada, ¿no?
Son diferentes, y pero también tiene la infancia tiene mucho de común. Es verdad que hay aspectos muy diferentes. A un niño tailandés, pues que procede de y que tiene su entorno el budismo, tú le dices que se ponga sentado a meditar y se sienta y se pone sentado a meditar. Y te puede estar hasta hora y hora y media sin replicarte. Y un niño en Cuba, pues es muy difícil. Es un ambiente caribeño, es la música, el no estarse quieto, pues un poquito pues parecido también un poco a nuestras sociedades. Ahora mismo los niños son muy... Entonces son completamente diferentes. Pero hay una cosa muy importante en toda la infancia. Por ejemplo, el lema que se ha elegido este año para la infancia misionera, comparto lo que tengo, pues los niños siempre son personas que comparten, que todavía están con un corazón tan limpio, son personas que dan, que se ofrecen, que ayudan, que en cualquier circunstancia están pues presentes, echando una mano, ayudando, tanto en un sitio como en otro. Luego después, nuestros corazones, no sé lo que pasará, qué haremos o qué hacemos los mayores, que los endurecemos, pero en la infancia todavía son edades donde el corazón lo tienen muy ofrecido al más necesitado. Entonces, yo tengo la experiencia en Tailandia, de niños, de preguntarme si en España hay niños pobres, y traerme sacos de arroz, que recuerdo que cuando llegué después para quedarme aquí unos años de formación en la animación misionera, pues esos granos de arroz que me dieron, pues los repartí en una infancia misionera que tuvimos en Tomelloso, gente que comparte, que mira rápidamente si una persona necesita o no necesita. Entonces, son muy dados a compartir. Y en Cuba, con unas dificultades alimentarias muy, muy grandes, no os podéis imaginar, pues gente también que ha compartido, muchos niños, que en vez de comerse pues el chustito de pan que pues lo comparte con otras personas, con otros niños de esas experiencias las he vivido yo y te enternecen, te llenan el corazón de vida y de agradecimiento de que haya personas así todavía.
¿Y cómo reciben los niños a Jesús? O sea, cómo lo acabas de decir, yo creo que muy bien, un corazón abierto, un corazón limpio. Y cuando se les habla del Evangelio y se les habla de Jesús, que Jesús nos quiere, que ha entregado su vida por nosotros, que da todo por nosotros, ¿tú has percibido que los corazones de los niños estaban especialmente dispuestos a recibir la buena noticia?
Los niños siempre están dispuestos a recibir esa buena noticia de amor que te ofrece el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la experiencia representado en Cristo. Es al sentir y al percibir que una persona ha dado su vida por otro, eso conmueve mucho a la infancia, ¿no? Conmueve mucho y se sienten muy muy iluminados de lo que puede ser su vida, ¿no? Iluminar, ayudar, ofrecerse. Creo que la figura de Cristo para un niño, ya sabemos lo que había dicho, dejad que los niños se acerquen a mí, son ciertamente un encuentro que les lleva a vivir una experiencia del amor, de la gratuidad, de la vida, muy latente. Y son niños que se enamoran. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay que respetar las culturas, hay que respetar a veces las formas de vida y bueno, y luego tienen que hacer opciones personales pues cuando son mayores, ¿no? Entonces algunos ahí en Tailandia, pues desde muy pequeños han hecho esa opción, sus padres les han permitido, porque el mundo oriental es un mundo muy muy religioso, muy religioso, muy religioso. Entonces el respeto a una opción religiosa de cualquier persona, pues está muy presente. Quizás Cuba, pues es más represor, tiene otras. No quiero hablar de política, ¿no?, y tal, pero hay otras represiones, sí.
Claro. Desde tu experiencia, porque hay que estar contentos, porque España es muy generosa económicamente, Ciudad Real en concreto, somos muy generosos económicamente en las colectas del DOM, una hora de la infancia misionera. En eso estamos despiertos, pero en otros ámbitos de nuestra vida de fe, de nuestra vida religiosa, ¿estamos un poco dormidos? ¿Estamos acomodados en nuestra zona de confort?
Pues ciertamente yo creo que sí. Yo creo que las comunidades cristianas que yo, al menos por donde me sitúo, sí, lo religioso también, estamos en la presencia de Dios, pero las opciones ya después de... El que es cristiano y el que se bautiza sabe que es y tiene que ser un discípulo misionero. Y esto... que tiene que integrarse. Y esto veo yo que no está integrado en la vida del cristiano. Hay personas que porque les llega, porque el Señor habla, y desde luego, y se responde para la misión, pero no hay mucha asunción de que tu vida es para la misión. Y después, bueno, pues a lo mejor tienes que concretarla en otro lugar, en otro sitio, en una parroquia, en unas comunidades, o lo que sea. Pero la opción misionera aún la tenemos muy, muy floja. Esa opción misionera del creyente, de ay de mí si no anuncio el Evangelio, que soy misionero por naturaleza, todo eso todavía lo tenemos que ir, a veces porque nuestras comunidades, a veces por las dificultades, porque no hay gente, porque no hay sacerdotes, no hay no sé cuántos, la opción misionera la vamos replegando. Y cuando la vamos replegando, vamos replegando nuestro ser creyente. Lo vamos reduciendo a pura religiosidad y no a experiencia, a experiencia de vida y de fe en Cristo. El gran misionero.
Luis Miguel Avilés, sacerdote de nuestra diócesis, misionero, está ahora en su pueblo porque es de Villafranca de los Caballeros, pero está ayudando, colaborando, integrado en la parroquia de Herencia y en la parroquia de Puerto Lápice, que por cierto, hoy son las fiestas en la parroquia de Puerto Lápice.
Y por ahí viene, me he tenido que salir de la procesión para estar con vosotros, sí. Bueno. Hoy es la fiesta de San Antón, que fue un ejemplo de vida también, de entrega, y entrega a su manera también misionera.
Claro. Pues dale recuerdos a los de Puerto Lápice, felicidades en este día de San Antón, que es su patrón con la Virgen del Buen Consejo, y muchísimas gracias, Luis Miguel, por habernos ayudado a preparar desde la COPE este próximo domingo, el Domingo de la Infancia Misionera. Comparto
siempre,
lo que
siempre
tengo.
Disponible para nuestra iglesia diocesana.
Muy bien, sí. Muchas gracias, Luis Miguel.
Bueno,
buenas tardes.
Pues, adiós. Hasta luego. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes, ya lo saben, son de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Antonio Abad, que en su día nos enseñó lo siguiente. Llegará un tiempo en que los hombres estarán locos y cuando encuentren a alguien que no lo esté, le dirán, tú desatinas. Y esto lo dijo el buen monje allá por el siglo III. Y hoy, en el siglo XXI, es plenamente vigente. Ya en su día hablábamos que en los últimos años, frente a los hechos tal y como realmente son, se estaba imponiendo la llamada posverdad, o como algunos políticos y afines dicen, lo importante no es lo que suceda, sino el relato. Por tanto, escandalizarse, noblemente desde luego, pensando que esto era una nueva artimaña del mal, vemos que es tan antiguo como para que San Antón lo contara. Podrá ser de día, que si una mayoría autoescogida te dice que es de noche, el relato oficial concluirá que es de noche, y si tú afirmas lo contrario, empeñado en la verdad, serás un mentiroso y un enemigo de aquellos. Pues así, amigos, están funcionando las cosas en un mundo completamente conectado y al albur de medios y redes. Para hacer frente a esta plaga, los dos consejos que siempre daba el santo Antonio a sus monjes: paciencia y humildad. Y añadiría yo cierta perspicacia para saber quién nos engaña y por qué, y salir a tiempo de esta red de mentiras, pues aunque éstas vengan, por poner de un ejemplo, ya sean de gobernantes o intelectuales. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos y nos ha dicho el Papa Francisco en su cuenta de X: la Iglesia está llamada a difundir en la vida de las personas la serena certeza de que Dios es misericordia. Nos ama en cada instante de la vida y siempre está dispuesto a perdonarnos y a volver a levantarnos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Les adelanto ya uno de sus pensamientos: bienaventurados los corazones flexibles, porque no se romperán. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Todos los fines de semana